Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Cómo están? Muy buen día, gusto de saludarlos y darles una cariñosa bienvenida a Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que comienza un nuevo encuentro en esta jornada de día viernes 18 de agosto, terminando, concluyendo una semana, y lo hacemos siempre acá en Conexión Empresarial. El día viernes los temas están dirigidos a hablar de lo que son industrias ligadas a la agricultura, silvicultura, fruticultura, cambio climático, todos hechos que tienen relevancia para este sector económico tan importante, además, para nuestro país. Espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy. Prepárense porque se está anunciando agüita para esta noche y para mañana sábado también. Nosotros, con nuestro equipo de trabajo listo y dispuesto, Don Nicolás Aguilera, responsable de la puesta al aire, Lino Suárez, la voz de continuidad, Don Daniel Aranda López, a cargo de la dirección y producción general de nuestro programa. Aprovechamos de saludar ahí cariñosamente a Daniel, que ya se ha recuperado de ese pequeño malestar que tuvo, un tema de salud, pero ya todo bien. Reflexión. Siempre estamos hablando de la importancia de los líderes. Pero ¿saben ustedes, pensando en la empresa, los líderes no crean seguidores, crean más líderes?
PYME.
10 de la mañana con 2 minutos y quiero compartir con ustedes la siguiente información. Productores de trufas ya pueden ingresar al mercado brasileño. Con optimismo fue recibida por la Asociación de Truficultores de Chile la noticia de que el mercado brasileño ya se encuentra abierto para la exportación de trufas, que es utilizada para preparaciones gastronómicas y que se caracteriza por el alto precio que alcanza en su transacción. En la actualidad, la trufa se produce entre las regiones de O'Higgins y Aysén y se exporta principalmente a Norteamérica y Europa, por lo que la apertura del gigante latinoamericano abre nuevas oportunidades para este producto. La trufa negra es un hongo originario de Italia que comenzó a cultivarse en Chile allá en el año 2001, gracias al impulso dado por FIA. La producción del país data del año 2009 y se estima que al 2020 se producirán 1.000 kilos. La trufa es un producto natural que se caracteriza por su aroma, el que impregna otros productos, y es muy consumido en la alta cocina. Su cosecha en Chile se desarrolla entre mayo y septiembre, dependiendo de la zona de producción. Para obtener el producto, se utilizan perros que determinan el lugar en que se encuentran las trufas ya listas.
Invitados.
Vamos a conversar en el primer bloque con Fernando Santibáñez. Él es ingeniero agrónomo, doctor en bioclimatología, profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas de nuestra casa de estudio. Y luego, en el segundo bloque, estaremos con José Valdés, coordinador de proyectos en el Laboratorio de Innovación Social UCE, y también estarán Rodrigo Ferreira, CEO de Raizato, y Alejandro Muñoz, encargado de I+D y propiedad intelectual de Biotecnología e Ingeniería SPA. Comprueba por qué somos líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación laboral. Dínamo, tu socio clave para los desafíos que tu empresa debe afrontar en el mercado de la capacitación laboral, acogidos a Sense y Convenio Marco. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
Música chilena.
Disfrutamos a Lucy Bell, Un sueño.
Tendrás que nadar lo más profundo y ver cómo atrapar la duda en mí. Tendrás más que cavar bajo mis pies, sin dejarme caer, sin verme huir. Tendrás que volar tan alto al fin y dejarte caer directo a mí. Y te dejaré entrar, me esconderás, me harás reír, me harás gritar, me harás dormir, y al despertar creo que fue tu sueño. Y tendrás que cazar al animal más fiero que habita ahora en ti. Tendrás que perder la fe, la voz, los ojos y la piel, perderte en mí y te dejaré entrar. Me esconderás, me harás reír, me harás gritar, me harás dormir, y al despertar creo que fue un sueño. Nunca estaré ahí y tú querrás entrar, y nunca estaré ahí y tú querrás entrar, y nunca estaré ahí.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica. Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dynamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
10 de la mañana con 10 minutos, momento de saludar a nuestro primer invitado, Fernando Santibáñez. Les comentaba yo que él es ingeniero agrónomo, doctor en bioclimatología y hoy día además profesor titular de agroclimatología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de nuestra Casa de Estudios de la Universidad de Chile. Un gusto y un agrado, Fernando, compartir contigo estos minutos. Bienvenido.
Un gusto igualmente.
Y la verdad es que te quiero agradecer estos instantes. Sé que tienes una agenda bastante apretada. De hecho, te sacamos de un evento en este instante al cual tendrás que volver luego. Así que muchas gracias por hacer esta excepción. Y creo que el tema además lo merita, Fernando, y queremos aprovecharnos de tu expertise. Hoy día estamos hablando del cambio climatológico, bueno, hace mucho tiempo se viene hablando de esto, pero tal vez los últimos años, Fernando, ha ido recobrando mayor relevancia por el impacto que ya se comienza a sentir y se comienza a vivir. Hay fenómenos climatológicos que se viven en distintos lugares del mundo. Y en particular te quisiera preguntar, muy específicamente, ¿cómo hoy día el cambio climatológico está afectando la agricultura en nuestro país, Fernando?
Bueno, el fenómeno este de cambio climático es un fenómeno bastante transversal que afecta profundamente la vida de los seres humanos en todas sus dimensiones, y particularmente la agricultura, que es una actividad extraordinariamente sensible a cualquier variación del clima, por cuanto la agricultura trabaja con plantas, que son seres vivos, plantas y animales en general, que tienen sus propias sensibilidades frente a los factores del clima. Y hoy día se está percibiendo un cambio o un tránsito del clima hacia un clima más inestable, con fenómenos más intensos, más impredecibles, que agregan riesgo a la producción de alimentos en general en el mundo. Al agricultor se le hace cada vez más difícil saber qué va a pasar mañana, y se le hace cada vez más difícil saber cuán intensos van a ser los fenómenos, por ejemplo, de lluvias muy fuertes, de heladas, de vientos, ondas de calor que están empezando a sentirse con bastante frecuencia en Chile y en el mundo en general.
Así es.
Y ondas de frío también, que esa es la gran paradoja del cambio climático, que junto con el calentamiento global están haciéndose más intensas las ondas de frío también. Eso tiene una explicación física que tiene un poco que ver con el movimiento del aire polar, ¿ya? De modo que la agricultura transita hacia un escenario de mayores incertezas, que es nuestro deber generar el conocimiento necesario para que la producción de alimentos no se vea profundamente afectada por esta situación.
Fíjate que, bueno, nosotros como país estamos viviendo este fenómeno con cosas muy concretas. La agricultura, la producción de ciertos productos se ha ido corriendo también físicamente en nuestro país. O sea, lo que antes se daba en el norte, hoy día ya se comienza en la zona centro y en la zona sur. Y esto es también producto de lo mismo que estamos conversando, Fernando.
Claro, sin duda. El cambio climático en simple va a producir un desplazamiento de los climas desde el Ecuador hacia los polos. Es decir, va a haber una migración de los climas que se van a ir acercando cada vez más a los polos, lo que significa que la zona central se va a desplazar ligeramente hacia el sur. Lo que conocemos hoy día como clima de la zona central se va a instalar algunos 200 o 300 kilómetros más al sur. Junto con ello, la agricultura va a ir siguiendo este cambio, y ya lo estamos viendo de alguna manera. Han empezado a surgir los proyectos frutícolas en el Biobío, en la Araucanía, en los lagos, incluso en Aysén. ¿Ya? Lo que responde a una cierta racionalidad, por cuanto la crisis del agua en la zona central, provocada en cierta forma por el cambio climático, está invitando a que los agricultores inviertan más al sur, donde hay mayores seguridades de contar con suficiente agua y con un clima menos extremo. Se supone que en la zona central de Chile las condiciones climáticas durante la temporada de cultivo podrían ponerse un poquito más estrictas, más severas, por cuanto la temperatura podría subir mucho en verano. Y es sabido que las mayores temperaturas tienden a producir una baja en los rendimientos y un deterioro de la calidad. Nuestros productos necesitan viajar 20, 30 días antes de llegar a los puertos, y cuando han sufrido golpes de calor durante el proceso de maduración, su vida posterior, su capacidad de resistir el viaje, disminuye notablemente. Claro. Entonces, para corregir esto, ha habido gran interés en desplazar la agricultura, cierto tipo de fruticultura más al sur.
Hoy día, con estos fenómenos que se están viviendo y que de alguna manera golpean la producción agroindustrial, como país, Chile, ¿qué se ha hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué falta por hacer? ¿Estamos al debe en esta materia? Fernando, ¿cuál es tu diagnóstico?
Yo creo que estamos reaccionando en la dirección correcta en general. No obstante, probablemente vamos un poco lento en algunos otros, en algunos aspectos que son esenciales para ayudar al sector agrícola a adaptarse a esta nueva situación. Para Chile, el cambio climático, a diferencia de otros países, no va a significar situaciones tan extremas como pueden ocurrir. Acabamos de escuchar que en Estados Unidos se dieron temperaturas de 48 grados.
Sí, claro.
Y que en Irán 52. Sí. ¿Ya? Bueno, en Chile no vamos a llegar a esos extremos jamás, porque tenemos un océano muy potente que regula los climas en Chile. No obstante, nuestra gran vulnerabilidad proviene de los recursos hídricos. Los cambios que se pueden producir en los regímenes de precipitación nos están complicando, por cuanto la precipitación ha mostrado una tendencia negativa en Chile, hacia la disminución.
Y de hecho, periodos más breves, intensos, pero eso también me imagino que irá a ir cambiando.
Sin duda, el régimen pluviométrico va transitando hacia menos número de lluvias, pero más intensas, lo cual también es desfavorable para la agricultura. De manera que nuestra gran vulnerabilidad proviene de la precipitación, de los regímenes de precipitación. Es donde más nos puede golpear el cambio climático. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho más en materia de gestión de recursos hídricos en todos sus niveles, a nivel de gestión del agua en las cuencas, infraestructura hidráulica, eficiencia de riego, donde tenemos todavía mucho que hacer. Hemos avanzado bastante con la ley de riego, se ha avanzado bastante en la tecnificación de regadío. Es impresionante cuando uno ve las cifras y se da cuenta a qué velocidad se ha ido tecnificando el riego. Pero toda velocidad que va a ser insuficiente. Necesitamos, yo siempre digo un término que es, necesitamos israelizar el manejo del agua. ¿Ya? En Israel, en muchos casos, el agua llega por tubo a los predios, de modo que no se pierde una gota.
No se pierde nada.
Nada. ¿Ya? Ni siquiera son canales revestidos, tubos. Simplemente se trata del agua de riego como agua potable. Bueno, vamos a tener que ir hacia una tecnificación importante de regadío. Vamos a tener que regar en el futuro zonas que hoy día son impensables. Probablemente vamos a tener que regar la costa, porque la costa va a beneficiar de un clima bastante más suave en el futuro, bastante más favorable para la producción agrícola. Y por lo tanto va a ser muy interesante regar. Y allí, como la topografía es compleja, vamos a tener que usar métodos tecnificados solamente de regadío, no los métodos tradicionales. De modo que vamos avanzando, pero todavía hay áreas en las cuales están implicados grandes recursos financieros, como es la infraestructura hidráulica que necesitamos, donde se topan en que no somos un país tan rico y no podemos hacer las cosas milagrosamente de un día para otro. Por lo tanto, vamos a tener que ir al ritmo de nuestras posibilidades en muchas de estas materias.
Pero bueno, eso ahí, perdona, Fernando Santibáñez, profesor de agroclimatología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, nos está acompañando, pero ahí falta a todas luces la priorización. O sea, yo creo que como país tenemos que fijar ciertas prioridades, y esta tiene que ser una de ellas, sin lugar a dudas, por la connotación que esto reviste, además, tan importante en la alimentación de la población, Fernando.
Sin duda, aquí está en juego, como tú bien dices, el sustento alimentario del mundo, y por lo tanto es un tema muy, muy serio que hay que tomarlo en toda su dimensión. El apoyo con información es fundamental. Tenemos que saber qué va a pasar, en qué medida, con qué intensidad van a ser los cambios, para saber cuál es la agricultura que vamos a tener que estar haciendo en el futuro. Frente a eso, nosotros tuvimos una iniciativa con la Fundación para la Innovación Agraria, el FIA, y estamos editando ahora un atlas agroclimático de Chile, en este segundo semestre, que va a ser distribuido a todo el país, y donde hay información kilómetro a kilómetro de todo nuestro territorio sobre cuál es la situación climática actual, cuál es la variabilidad climática y cuál va a ser el escenario futuro en las próximas décadas.
¿Te permite hacer una proyección?
Eso permite hacer una proyección, información inédita que por primera vez la hacemos con tal nivel de detalle y con tal nivel de acuciosidad, que va a ser un gran aporte a la agricultura nacional. Esto lo estamos lanzando ahora en todas las regiones de Chile. Vamos a hacer algunos lanzamientos con el FIA, eso será en el segundo semestre. Y estamos ahora planeando otro proyecto, que no sabemos si vamos a poder ejecutarlo, pero lo hemos preparado, que tiene que ver con una comparación de los climas chilenos, tanto en su situación actual como futura, con otros climas en el mundo, otras regiones del mundo, de modo de saber exactamente hacia dónde transita el clima y dónde ir a buscar la tecnología en el mundo, en los climas homólogos, o dónde ir a buscar material genético, que va a ser muy necesario en el futuro. Es decir, dónde ir a buscar variedades, material genético para hacer mejoramiento genético, en fin, creemos que va a ser muy útil este tipo de análisis de homologación climática entre Chile y el mundo.
Este Atlas que han trabajado en conjunto con la Universidad de Chile, con FIA, ¿cuánto tiempo les llevó realizar este trabajo, Fernando?
Nos llevó un año y medio, pero nos llevó un año y medio porque teníamos alrededor de 3 años previos de preparación de información. Es un trabajo descomunal, ya que en un año y medio no habría sido posible hacerlo, ¿ya? Pero toda esta compilación y edición nos ha tomado un año y medio de muy arduo trabajo, pero estamos convencidos de que va a ser una información de referencia para los próximos 20 años, para todos los proyectos que se hagan en los próximos 20 años.
Eso te iba a preguntar, el uso práctico de este tipo de iniciativas, para que también le expliques a nuestros auditores y entiendan de qué es la relevancia que tiene este tipo de trabajo, Fernando.
Claro, por ejemplo, todos aquellos proyectos que necesitan saber cuán viable puede ser iniciar una plantación de vides, de avellanos, una plantación de nogales en lugares donde no hay experiencia, encuentra en este trabajo un soporte bastante bueno, porque permite saber si las variables hoy día y a futuro van a acompañar a la capacidad de producir lo que ellos quieren incluir en el proyecto. De manera que sin esto avanzaríamos a ciegas. Es decir, serían inversiones que no sabemos si podrían ser exitosas o no. Con esto reducimos el margen de error. Y eso le puede ahorrar enormes pérdidas al proceso de adaptación de la agricultura nacional a los cambios climáticos, que entre otras de las actividades tiene el ir ocupando las ventajas que se van apareciendo, las ventajas competitivas que van apareciendo en distintas partes del territorio.
Hoy día, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la escasez hídrica. Hay un estudio que ubica a Chile que vamos a sufrir, según este estudio, un estrés hídrico severo de aquí al año 2040. ¿Ves tú que eso sea factible, que pueda suceder?
Yo le agregaría una aseveración a eso. Vamos a sufrir un estrés hídrico severo si no hacemos las inversiones en infraestructura hidráulica que requerimos.
Ahí está.
Pero si las hacemos, no tenemos nada que temer. Eso es lo que yo repito siempre. Basta ver que el 90% del agua de los ríos va a dar al mar cada año.
Claro.
Por lo tanto, si agua hay en Chile, el problema es que no tenemos la capacidad de usarla.
Ese es un buen punto, fíjate, porque siempre se cuestiona, y creo yo que lo más fácil es decir, no, sí, falta agua en Chile. Y yo me ha tocado conversar con muchos profesionales, como el caso tuyo, Fernando, que dicen, no, si no es un problema de falta de cantidad de agua, sé cómo utilizamos el agua. Ese es el punto. Hoy día, con lo que tú nos comentas, estamos en... se proyecta de aquí al año 2040 que podríamos sufrir este estrés hídrico. Para evitar que eso suceda, ¿en qué plazo tenemos que ya reaccionar y comenzar a invertir en esto que tú nos estás comentando, Fernando?
Mira, estamos entrando a un ciclo ligeramente más lluvioso. estamos dejando atrás un ciclo seco. Por lo tanto, tenemos 20 años probablemente de descanso, en que vamos a tener un poquito más de lluvia y un poquito menos de sequía.
Ya.
Pero en 20 años más vamos a estar de nuevo en un ciclo seco. Por lo tanto, yo digo, tenemos estos próximos 20 años para mejorar nuestra capacidad de hacer la gestión hídrica. Y eso implica capacitación, implica inversiones, implica generar toda esta información que estamos generando, por ejemplo, a través de este Atlas que hacemos con el FIA. Todo ese cúmulo de acciones son necesarias y tenemos 20 años de plazo para ello.
Tú comentabas, capital humano, la especialidad bioclimatología, ¿se desarrolla en Chile? Porque este doctorado, me comentabas fuera de micrófono, tú lo hiciste en París.
En Francia. Sí. Claro, la bioclimatología viene siendo desarrollada en Europa desde los años 1910, 1920.
Larga data.
Comenzaron los primeros trabajos importantes. En Chile no, es mucho más reciente. Tiene 30 años, 35 años. Tengo, digamos, la pequeña satisfacción de haber traído ese influjo a Chile de conocimiento y de preocupación por la relación entre el clima y la agricultura. Y eso es una semilla que ha ido germinando. Hoy día hay gran interés, pero todavía faltan muchos recursos humanos al respecto. Yo creo que la universidad podría hacer bastante al respecto.
Así es, y es una, yo creo, de las tareas en donde, cuando siempre se habla de esta articulación virtuosa que tiene que existir para hacernos cargos de problema país, como el que estamos desarrollando, aquí todos los actores se tienen que involucrar, y la relevancia, por ejemplo, de este trabajo que ustedes realizaron recién con FIA, son muestras de que hay frutos y de que se puede, ¿no es cierto?, aunar esfuerzos, recursos económicos, humanos, para poder tener resultados como lo que nos has comentado. Fernando, de estas cosas extremas que nos has relatado, ¿qué pasa con la desertificación? ¿Seguirá aumentando?
Bueno, la desertificación es una consecuencia más del cambio climático y que se une a la acción humana. El ser humano le ayuda al clima a convertir en desértico el paisaje, y se potencian acción humana y clima. La desertificación en cierta forma es un proceso gradual que es muy invisible, que significa ir eliminando la vida de un paisaje. La vida va desfalleciendo. Yo siempre digo, es la lenta agonía de la naturaleza. Así es, eso es la desertificación. Y probablemente va a continuar. Ha ido cambiando, sí. En los años 30, 40 se debió fuertemente al cultivo masivo de trigo en la costa, desde los años 1800, ¿no es cierto? Que nosotros fuimos exportadores de trigo, y donde se erosionaron grandes cantidades de suelo en toda la costa de Chile, hasta Concepción. Luego también contribuyó aquello a la minería, donde se deforestó gran cantidad de bosque, porque la minería necesitaba energía. Luego vino el carboneo, que fue una forma de sustento de poblaciones rurales que carboneaban, hacían carbón con la vegetación natural. También ha contribuido la extracción de tierra de hoja en torno a las ciudades, donde es un buen negocio ir a buscar tierra de hoja, y eso también degrada los bosques. De modo que hay una serie de factores que han ido variando con el tiempo, pero siempre permanece una acción humana que no tiene debida consideración de la necesidad de proteger el patrimonio natural. No hay en la sociedad un concepto de que el patrimonio natural es un valor, es importante, es necesario. Y ahí tenemos un déficit en la educación. En la educación, es decir, y eso tiene que partir desde la educación parvularia. El patrimonio natural nos acompaña en esta aventura de la vida en el planeta.
Así es.
Y dependemos mucho más de lo que pensamos de ese patrimonio natural. No nos podemos quedar solo en la naturaleza. Si nos quedamos solo, probablemente está en serio riesgo la humanidad. Necesitamos a toda la cadena viviente que nos acompaña, porque nos da alimento, nos da equilibrio, nos da medicinas, nos da un banco genético que no sabemos en qué medida nos puede ayudar en el futuro para curar enfermedades, obtener nuevas medicinas, enfrentar mejor los cambios climáticos y otros cambios, en fin. De manera entonces que la desertificación es un gran tema, que Chile necesita enfrentarlo.
Y fíjate, con lo que tú nos comentas, aquí parece que, ¿no es cierto?, falta el diseño de políticas sustentables que nos ayuden a resguardar el patrimonio natural que tú nos estás comentando. Fernando, lamentablemente el tiempo ya nos alcanzó, te tengo que liberar porque tienes que volver a tu actividad. Muchas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Conexión Empresarial.
Muchas gracias por la invitación.
Buen fin de semana.
Gracias.
Fernando Santibáñez, profesor titular de Agroclimatología de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, nos ha acompañado en este primer bloque. La pausa y regresamos.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22-840-9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
El destacado maestro holandés Daniel Raeskin llega por primera vez a Chile para tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional con obras de Mozart y Sibelius, en un concierto que contará además con el virtuosismo del violinista austríaco Christian Altenburger. Viernes 18 y sábado 19 de agosto a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores. Más información en boletería www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Desde música para escuchar mientras cocinas, hasta música para gozar con la vecina.
PortalDisc.com, el mayor portal de descarga de música chilena, donde podrás acceder a miles de discos de todos los estilos y generaciones, de manera simple, económica y desde cualquier parte del mundo. PortalDisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa, bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Música chilena.
Un cover en la versión de Madonna, Tren al Sur.
Que voy feliz.
alegrías del corazón, respirar adentro y hondo, alegrías del corazón. Tren al sur, tren al sur, tren al sur, tren al sur.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
10 de la mañana, 39 minutos, momento de saludar a nuestros siguientes invitados. Estamos bastante poblados en este segundo bloque. Vamos a darle la bienvenida a José Tomás Valdés, coordinador de proyectos en el Laboratorio de Innovación Social Universidad Católica. José Tomás, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno que llegaron. Rodrigo Ferreira, CEO de Raizato. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte por acá nuevamente.
Gracias.
Y Alejandro Muñoz, encargado de I+D y propiedad intelectual de biotecnología e ingeniería ESPA. Alejandro, también bienvenido.
Muchas gracias.
Para introducirnos en la conversación, siempre reiterar a nuestros auditores que tal vez recién se incorporan a la sintonía, el día viernes acá en Conexión Empresarial nuestros temas están relacionados a la agroindustria. Recién hablábamos con el profesor de la Universidad de Chile sobre lo que es cambio climático, cómo afecta a la agricultura en nuestro país. Y otro punto importante a desarrollar, y por eso estamos trabajando con el Centro de Innovación de la Universidad Católica de Chile, cómo hoy la investigación, el desarrollo, la incorporación de tecnologías ayuda también al desarrollo de la agricultura. Y José Tomás, me gustaría que nos comentaras justamente este trabajo que se está haciendo bajo el alero del Centro de Innovación de la Católica.
Perfecto, mira, muchas gracias y saludar a la audiencia. Primero, contarles, nosotros venimos del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad Católica. Hoy día estamos desarrollando un programa que se llama Alto Impacto, el cual es apoyado por Corfo. Y en él aceleramos durante 8 meses a emprendimientos que tengan impacto social y que generen, creen valor a la sociedad.
Ahora, cuando hablamos que generen valor agregado, impacto social, explícanos ¿cuáles son los perfiles que ustedes van, ¿no es cierto?, seleccionando para poder hacer estos trabajos?
Perfecto. Mira, aquí por ejemplo tenemos Raizato, que es un ejemplo del emprendimiento que estamos apoyando. Son de distintas áreas. Tenemos de educación, bueno, agroindustria, pobreza, desigualdad, etcétera. Proyectos que busquen mitigar ciertos impactos también en la sociedad, en la naturaleza. Son proyectos todos que están en etapa bien temprana, etapa un poquito más avanzada de idea, que estén recién surgiendo, naciendo y que necesiten pegarse este salto para poder ya empezar a tener venta, empezar a generar más movimiento. Eso es lo que nosotros buscamos, emprendimiento en etapa súper temprana y que nosotros sí veamos que tengan un impacto a largo plazo en la sociedad.
Oye, y el trabajo con Raizato, entremos al área chica inmediatamente para que aprovechemos de compartir esta experiencia, José Tomás.
Nosotros, bueno, con Alejandro y Rodrigo, nos conocemos ya hace un año prácticamente, ellos ya eran parte del Centro de Innovación. Nosotros estamos dentro del Centro de Innovación como el Laboratorio de Innovación Social, el COLAB UC, y el año pasado los descubrimos este proyecto que tienen Raizato, el cual están trabajando en Arica ya, y ayudan ahí a las personas, a los agricultores, a que su producción sea más eficiente. Entonces a nosotros la verdad es que es un proyecto que nos ha gustado mucho. Bueno, ya llevamos 8 meses en aceleración, el cual ha sido, pues, este proyecto específico bien exitoso. Y nosotros también vemos ciertos problemas. Por ejemplo, este año, el 8 de agosto, se agotaron ya los recursos ecológicos. O sea, se necesitaría 1,6 planetas para poder satisfacer la demanda de la sociedad. Entonces estamos buscando este tipo de proyectos que busquen, en colaboración también con distintas alianzas, mitigar este tipo de cosas que está sucediendo hoy en día en la sociedad.
Rodrigo Ferreira, de Raizato, hoy día cuéntanos qué es Raizato, qué viene a solucionar.
Ya, perfecto. Raizato es un enraizante y mejorador de suelo que básicamente viene a solucionar el problema de escasez de nutrientes y materia orgánica en suelos muy salinos, suelos que normalmente serían infértiles o poco aprovechables por la agricultura. Por eso nosotros, dentro del proyecto de alto impacto, fuimos a Arica a hacer prototipos de cómo mejorar el suelo y cómo se puede diversificar el cultivo en Arica, que es súper acotado y muy difícil de hacer, en ese tipo de terreno. Entonces Raizato vendría a diversificar la matriz productiva de este tipo de suelo y darle valor agregado a la agricultura en estos sectores.
Debo entender que esto, ayúdenme ustedes por favor, actúa como un fertilizante, ¿o no es necesariamente eso?
No es un fertilizante, es más bien mejorador de suelo y, como dijo Rodrigo, podría bioestimular también.
Vale decir, es un producto que me ayuda a recuperar la productividad de la tierra.
Precisamente.
Ya. Oye, y aquí, bueno, incorporamos otro elemento que es importante en esta conversación, que es justamente lo que estábamos hablando fuera de micrófono. Desarrollo de tecnología, la innovación, cómo nos puede ayudar a recuperar, en este caso, ¿no es cierto?, tierras, suelos, que pueden ser infértiles en algún instante, pero sí se pueden, en este caso, recuperar para poder producir, no sé, en Arica, ¿qué es lo que están haciendo puntualmente hoy día?
Tenemos ensayos corriendo en tomate, estamos viendo actividad nematicida, en realidad estamos tratando, trabajando con distintos agricultores y asesores de la región que nos están ayudando a realizar la validación técnico-comercial del producto.
¿Qué cara pusieron ahí en Arica cuando llegaron ustedes con esta idea? Me imagino, o sea, llegar a un lugar en donde no se produce nada porque es infértil, como ustedes decían.
Claro.
Cuéntenos, por favor, esa entrada.
La verdad es que
entrada.
La producción de la región de Arica y Parinacota es muy importante en Chile. Los oyentes deben saber perfectamente que la mayoría de las hortalizas que consumimos en invierno, como tomate, por ejemplo, el de invierno, claro, precisamente viene de allá.
De Arica, sí.
Entonces, cuando llegamos, ellos se sorprendieron porque gente de la región metropolitana le estaba dando un lugar a ellos importante, porque nuestro proyecto precisamente va orientado hacia la región de Arica y Parinacota, porque es un súper mejorador de suelos. Entonces, la verdad es que fuimos súper bien recibidos.
Súper bien recibidos.
Sí. O sea, nada que decir en esa parte, no, Alejandro.
No, por el contrario, fuimos muy bien recibidos. Nos llegaron ofertas de distintos asesores, nos siguen llegando ofertas de los asesores porque quieren trabajar con nosotros.
Es que me imagino que ante este tipo de iniciativa, Rodrigo, cuando se crea una solución a un problema que existe, uh-huh, esto me imagino que debe ser utilizable también en otros lugares, pero ¿esto fue como un piloto que partió en Arica, Rodrigo?
Claro, en Arica básicamente hicimos la, Luego de la validación en laboratorio, ¿ya? Arica fue la prueba como en la vida real, ¿te fijas? Y otra cosa también importante que tiene Raizato, además del componente tecnológico, el componente social, que Raizato no lo queremos comercializar como un producto caro, sino que nos gustaría, por ejemplo, asociarnos con alguna entidad que nos ayude a repartirlo a gente que tal vez no está explotando sus campos de manera adecuada. ¿Te fijas? No tanto concentrarnos en agrícola, sino que concentrarnos más en los pequeños productores, para así tener el alcance social y mejorar realmente la vida de gente más desposeída respecto al campo, quienes hacen agricultura por supervivencia.
Bueno, ahí estamos hablando, por ejemplo, ya de lo que sería agricultura familiar campesina, por ejemplo.
Exacto.
Sí.
Ya. Y ahí, bueno, las articulaciones que se pueden provocar entre el sector público y privado, ¿han habido algunos avances o están todavía en esta etapa de consolidación del trabajo que están haciendo en Arica?
En nuestro caso estamos en etapa de consolidación, pero esperamos en la siguiente etapa, después de terminar Alto Impacto, poder avanzar justamente con la parte de cómo llegar a las personas, a las comunidades. Lo bueno es que ya nos hemos reunido con las comunidades agrícolas allá en Arica y ellos están sumamente interesados en el proyecto y les interesa mucho nuestra preocupación por la zona. Así que vamos a pasos agigantados.
Oye, Alejandro Muñoz, estábamos escuchando, o Rodrigo, comparten, ¿han tenido ya la dicha de probar algún resultado de estas producciones?
Sí, los primeros prototipos que hicimos fueron hacer crecer cebollas ya. En arena.
¿En arena?
En arena. Fuimos muy extremos sí. cuando postulamos a Alto Impacto, pensamos en eso. Dijimos, ya, hagamos algo muy extremo que impacte, si no, no valía la pena. Y vimos cómo podíamos crecer cebollas en arena y fue pero maravilloso. Imagínate tener cebollas en arena, realmente arena, solo
sí,
arena.
Me imagino sí, caminando por la playa y encontramos con las cebollas, o sea,
algo así.
Prácticamente fue así. Sí, prácticamente fue así. Así que yo creo que gracias a eso un poco también ingresamos al programa, porque nuestro objetivo ahí era poder impactar con una imagen que nunca antes se haya visto.
Absolutamente impensada esa imagen.
Exacto. Exacto.
Yo recuerdo esa foto. Con Raizato, sin Raizato, en la cebolla de la arena y allá.
Sí, es que era impresionante.
Oye, me van a mandar esa foto después para subir a las redes sociales.
Sí, había ningún problema.
Por favor, Sí, no, eso sí. Hay que verlo. Oye, en el tema de lo que se está realizando aquí, el impacto justamente que se busca, yo recojo tres variables. Está el tema social, está el tema económico, estamos hablando de un comercio justo, por lo que tú nos estabas conversando, y está, por supuesto, la variable de la incorporación de tecnologías, transferencia de conocimiento. Alto Impacto, José Tomás, este programa que desarrolla Colab del Centro de Innovación de la Católica, me imagino que de alguna u otra forma son las distintas variables que se van también Exacto. manejando con sí. estos objetivos.
Este triple impacto que le llamamos, Correcto. Económico, social y ambiental. Y así buscamos proyectos que tengan estas tres, que ataquen estas tres áreas y no se enfoquen solamente en lo económico, ni en lo social, ni en lo ambiental, sino que las tres sean bien integrales, sean proyectos integrales en ese sentido.
Las personas que están hoy día escuchando, emprendedores, ¿no es cierto?, que tengan ideas de poder, ¿no es cierto?, de desarrollar, ¿cómo se pueden acercar a Colab?
Perfecto, mira, nosotros tenemos la página web colab.uc.cl/altoimpacto y así llegan directamente. Hoy día tenemos abierta la convocatoria, de hecho, hasta el 15 de septiembre.
¿Ya?
Así que toda la audiencia más que invitada a conocernos, a conocer Colab y también si tienen ideas de emprendimiento con impacto social como la que estamos acá conociendo, a postular. Hasta el 15 de septiembre, así que no queda mucho antes del 18 también lo que hicimos poner ahí la fecha a tope. Y consulta, dudas, altoimpacto@uc.cl.
altoimpacto@uc.cl.
Exacto.
¿Requisitos para postular, José Tomás?
Como decimos, necesitamos ideas que estén en etapas súper tempranas, entonces los requisitos son súper básicos. Lo que sí tiene que haber un equipo emprendedor súper pendiente y debe haber personas que estén trabajando full time en esto, dedicados. También, como son en etapa temprana, otro requisito que es importante es que no pueden superar ventas de 30 millones en los últimos 6 meses. Esos son algunos de los más importantes.
¿Y qué obtengo? ¿Con qué me voy a encontrar yo en Perfecto. El programa Alto Impacto?
Mira, nosotros cerramos convocatoria el 15 de septiembre, luego pasa el proceso de selección y el proceso de aceleración parte en enero del próximo año.
Ya.
Y de ahí, en 8 meses, ¿qué pasa? Nosotros ofrecemos talleres con temáticas que son importantes para emprendedores, temática de modelo de negocio, prototipo, forma de financiarse, etcétera, que aquí ya hemos tenido varios, así que Rodrigo y Alejandro saben bien de qué se tratan. Financiamiento de 8 millones a cada emprendimiento, entonces eso también es bien interesante para los emprendedores, también por lo que son más llamados a postular. Apoyo con mentorías también, trabajamos con mentores senior y voluntarios también y ayudantes de la misma universidad, estudiantes que quieran meterse en este tema. Los invitamos también a apoyar a los emprendedores, esto con el objetivo de que empiece a generar más ruido el tema del emprendimiento social, no se quede solamente en la elite tampoco, y también desde los jóvenes, desde nosotros, podamos empezar a conocer y a meternos en este rubro.
Así es. Oye, Rodrigo, cuéntanos por favor qué significa para ustedes también haberse incorporado y haber participado de este programa Alto Impacto.
Bueno, ha sido una tremenda experiencia. Nosotros con Raizato llegamos como básicamente una idea, y ahora 8 meses después, casi al final de la incubación, tenemos prototipos validados y tenemos ya pedido intereses de casi de todo Chile, que es nuestro público objetivo. Entonces, estar en Alto Impacto fue una súper buena experiencia. Hemos visto que no solo nuestro proyecto, sino que los demás proyectos también han sido levantados de manera súper importante. Entonces les recomiendo a todos que postulen.
¿Qué estudiaste, Rodrigo?
Ingeniería comercial.
Comercial, perfecto. Sí. Alejandro, proyecciones. Está lo que comentaba Rodrigo, primero la cobertura nacional, pero me imagino como todo negocio tiene que ser escalable.
Absolutamente. Bueno, nuestro siguiente paso tiene que ver con finalización de la validación técnico-comercial y comenzar a hablar con las autoridades de la región, particularmente la región de Arequipa-Parinacota, para comenzar, porque queremos escalar, de hecho, lo que comenzamos ya con los agricultores familiares de la región. Así que nuestro primer foco será la región de Arequipa-Parinacota y poder llegar a un buen acuerdo, buscar alguna forma de llegar a los agricultores a través de algún fondo público que los podamos ayudar, pero esa va a ser nuestra iniciación.
Oye, una pregunta para los dos, Rodrigo y Alejandro. El hecho de, porque una cosa es la idea y otra cosa es concretarla. ¿Qué ha significado para ustedes en lo personal el ver cristalizado, concretado esta locura que en algún minuto se les ocurrió?
Uf, como emprendedor yo creo que es maravilloso. Produce algo único, es como ver un hijo. Sí, es como eso, porque realmente es algo que salió de la mente de uno y ver un producto tangible que existe, que tiene resultados, en realidad es muy especial. Además que trabajar con gente que a uno con la que uno se lleva muy bien, es todo maravilloso. Tener contacto con la gente, con los agricultores,
sí, ese punto...
pero impresionante.
Oye, Rodrigo, eso te iba a preguntar, porque fíjate que cuando existe este lazo de llegar, ¿no es cierto?, al terreno y conversar y compartir con los agricultores, con los productores, que además ahí hay mucha sabiduría,
sí,
porque sí, hay claro. Conocimiento, hay experiencia, no necesariamente la preparación académica, pero
hay mucho conocimiento.
Sí. Me imagino que eso también para ustedes ha sido bastante enriquecedor, ¿no, Rodrigo?
Sí, de hecho, sumado a lo que decía Alejandro, fue súper, al menos para mí, súper importante pasar del Excel y los computadores en la casa a trabajar con gente real, agricultores, que te miraran a los ojos y te dijeran, oye, realmente estáis resolviendo un problema súper importante que tengo, es algo demasiado enriquecedor, como que paga todo el esfuerzo para atrás. Súper bueno, y claro, ahí ellos nos traspasan un poco del conocimiento de la tierra, de lo que hacen, tienen una sabiduría súper, súper importante.
Hoy día, al momento ya de ir cerrando la conversación, chiquillos, ha sido muy entretenido, yo sé que van a quedar cosas pendientes, pero en el resumen hoy, Alejandro, te quisiera pedir a ti 30 segundos para los emprendedores que están en sintonía y aquellos que de repente dicen, ¿me atrevo o no me atrevo?
Definitivamente atrévanse, no lo piensen dos veces, porque realmente emprender, y sobre todo cuando se trata de trabajar con personas, ayudar a la gente, es algo enriquecedor para uno y enriquecedor para los demás. Alto Impacto realmente ha sido para nosotros un puntapié muy grande, ha sido un apoyo demasiado enorme, no hay forma de explicarlo, así que yo personalmente los invito a todos a que participen de la nueva versión de Alto Impacto y atrévanse a emprender. El que quiera hacerlo y el que tenga el potencial de hacerlo, que lo haga, que no lo piense dos veces y que se quiten los miedos, que yo creo que es el mayor temor que hay para todos los emprendedores, no poder hacerlo.
Sobre todo hoy día que estamos hablando de una economía distinta, de hacer negocio, de economía colaborativa.
Exacto.
Oye, hasta economía del amor hoy día se está hablando. ¿Ah? Entonces, creo que ustedes, jóvenes, van inyectando esta nueva forma también de ver y de conectarse con la sociedad a través de los negocios. Así que les quiero dar las gracias a Rodrigo Ferreira, CEO de Raizato, que ya nos habíamos visto. Gracias, Rodrigo, por haber venido hoy día.
Muchísimas gracias.
Que les vaya espectacular con esto. que comiencen gracias, luego, gracias. ¿No es cierto?, cuando ya esté todo convalidado con las exportaciones. Alejandro Muñoz, encargado de I+D, propiedad intelectual de biotecnología y ingeniería de SPA. Gracias, Alejandro, por
habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación.
Y José Tomás Valdés, coordinador de proyectos en el Laboratorio de Innovación Social UC del Centro de Innovación de la Universidad Católica. Gracias también por haber venido.
Muchas gracias por la invitación y recalcar la invitación también a los emprendedores a que se atrevan también el emprendimiento como el motor de la economía hoy día. Buscamos proyectos que sean escalables como este, que tengan modelos de negocio replicables y que en el tiempo puedan perdurar. Así que todo invitado y nosotros nos comprometemos a ayudarlo a eso, así que muchas gracias por la invitación.
Que les vaya muy bien. Recuerden toda la información en www.collab.cl.
.uc.cl/alto impacto.
Bien, nos vamos. Gracias por la sintonía. Quédense con nosotros. Ya vienen las noticias de la hora y luego, ¿cuál era el programa? Bebé al día. Conexión Empresarial regresa el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile, 102.